Parlemos ahora sobre el divino daimón de Sócrates. El famoso Xolotl Náhuatl, que en el mágico cerro de Coatepec, que en el Tula existe, acudiera más veloz que el viento a la invocación de los 60 ancianos. Xolotl es la sombra viviente de Quetzalcóatl. Es el Prometeo, el portador de luz, la estrella de la mañana, el símbolo viviente de nuestra piedra angular, la piedra del rincón, la piedra filosofal, en el cual está contenido la clave de todos los poderes.
Nuestro siguiente tema, Xolotl, el venado y sus misterios, por la instructora María Guadalupe Rodríguez Licea, encargada de la Comisión de Internet San Luis Potosí.
Continuando con estos estudios tan maravillosos en los cuales hemos venido estudiando en este mismo códice desde la misma creación hasta la ayuda de divinidades que nos pueden ayudar o indicar el camino, vamos a continuar con las láminas 53, 54 y 55 de este códice, que nos dan el fundamento para que nosotros avancemos, para que nosotros en esos momentos en que nos sintamos desolados, que no sepamos qué rumbo seguir, que no sepamos hacia dónde caminar, basta con que nosotros contemplemos estas láminas y sabremos por dónde guiarnos, pero hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo con sinceridad, sin tratar de que esas teorías que ya cargamos en nuestro interior embonen con lo que ya llevamos dentro de nosotros. Así tenemos entonces que vamos a estudiar al venado de Xochipilli, al dios del amanecer y a los caminantes celestes. Maravillosas láminas en las cuales nos van a ir indicando, como mencionamos, el camino. Tenemos, por ejemplo, aquí el venado. En el venado vemos que es una figura como de un ser humano y es precisamente Xochipilli, pero revestido con una piel de venado. Y se encuentra así porque está, mencionábamos, con sus brazos en una forma de veneración y sus piernas en una forma de creación. Es decir, que para que exista esa creación necesitamos nunca olvidarnos de la divinidad, nunca olvidarnos de esos principios espirituales que tanto nos hemos venido olvidando a través, por ejemplo, de las redes sociales, a través, por ejemplo, de los noticieros que tenemos en la actualidad y que nos hemos olvidado de todos estos principios y que ya consideramos más importante otras cosas. Entonces, mencionamos que es Xochipilli y se caracteriza por su pintura facial, que está caracterizada por una mariposa que se encuentra sobre su rostro, tal como lo pueden ustedes ver, en la parte de la nariz y con la boca. Y podemos observar también que para lograr revestirnos con esa piel de venado, y nos preguntaremos, ¿pero qué es esa piel de venado? La piel de venado en este caso nos viene a representar los atributos que hemos perdido del alma que estábamos mencionando y que tenemos que recuperarlos. Entonces, para esto necesitamos nosotros cimentarnos sobre la tierra, cimentarnos en lo que es el caimán con el viento, es decir, con el aspecto espiritual interno unificado a la sabia utilización de la palabra, del verbo. Y entonces en esta parte de la creación podemos ver también que mencionábamos que se ponía como en una forma de como de parir, porque es precisamente de parte de la creación, se encuentran tres aspectos fundamentales que son la casa, que es que pueden hacer en nosotros ese vehículo para que esa parte interna se pueda manifestar, pero tiene que ir acompañado de las bases firmes, que son la lagartija, y de una sabia utilización de nuestra energía creadora, que está representada por la serpiente. A su vez, encontramos en la parte central un mandil de este mismo venado, y este mandil tiene otros días que nos van indicando también la unificación del trabajo que tenemos que llevar. En este caso, los días los vamos a ver como que en orden, porque nos entregan el conocimiento que ya vimos en la primer conferencia del día de hoy, de qué es lo que representa cada uno y cómo los tenemos que utilizar. Entonces mencionamos, en el mandil encontramos, por ejemplo, la muerte, el venado, conejo, agua y perro. Es decir, que si nosotros trabajamos sobre sí mismos en la muerte, en la desintegración de nuestros defectos de tipo psicológico, y aparte utilizamos las cualidades del alma que está representada por el venado, recordemos que el alma, nos estamos refiriendo a virtudes como el amor, por ejemplo, entonces podremos escuchar a nuestro ser que está representado por el conejo, pero necesitamos trabajar con el agua interna y con el instinto de fidelidad, podríamos mencionarlo como de fidelidad hacia un conocimiento interno y no de tanta teoría. Encontramos también el día 11, 12 y 13. Y podremos observar nosotros que curiosamente el día 11 se encuentra en el centro de esta figura, precisamente porque el 11, que es el mono, nos representa todos esos aspectos del arte, de la emoción superior. Y se encuentra en el centro porque tenemos que buscar ese equilibrio en saber utilizar correctamente esa parte esencial de un arte superior. Estamos hablando, por ejemplo, de unas pinturas de Leonardo da Vinci, que nos entregan un gran conocimiento, y que si meditamos en ellas, pues podremos comprender muchas cosas. Estamos hablando de música trascendental, música como la de un Beethoven, de un Mozart, música que nos entrega o nos inspira algo en la parte interna. Y encontramos también el día 12, que es hierba y caña en otra de sus manos. También encontramos en la parte de la cabeza cuatro días, que son los días 14, 15, 16 y 17, que son en la oreja, en una de sus orejas el jaguar, en la otra el águila, culminando en la parte de arriba con el zopilote y el movimiento. Necesitamos de esa sagacidad para que no nos perdamos en el camino y de unificarnos con el ser, pero para esto necesitamos eliminar toda esa escoria que cargamos en nuestro interior, que está representada por el zopilote, y que en este caso ya hablábamos, por ejemplo, de la muerte con la calaverita del cinturón, pero aquí, al hablar del zopilote, nos habla de defectos más profundos, más refundidos en nosotros, que ni siquiera sabemos que tenemos o que ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos. Y se encuentra también con el movimiento en otro de los cuernos, como lo podemos observar, indicándonos que debemos dejar todos esos pensamientos negativos hacia atrás. Y por último, en el rostro de la parte facial encontramos el día 18, 19 y 20, que corresponden a la lluvia pedernal y culmina con la flor, es decir, culmina con las virtudes. Con todo esto, simbolismo, con esta lámina, estamos mencionando que si nosotros trabajamos con todas las bases del ser y el conocimiento unificados con todos esos procesos de la muerte, entonces podremos nosotros lograr esas virtudes que nos da lo que mencionábamos, que es como el alma. Y tenemos también entonces a el Señor del Amanecer, que es en otra de las láminas que ya también se ha mencionado, que es Venus. Venus es, o se le denomina así a este dios, a este deidad, porque es como un Dios que va saliendo de la oscuridad. Tiene diferentes características este Dios, porque muchas veces se le confunde con el Dios de la muerte. Sin embargo, sus características que podemos ver en los 5 recuadros son las siguientes. En todas tiene plumas en la cabeza con 2 pedernales y tiene 5 puntos blancos, que son ubicados en la frente, en la nariz, en las mejillas y en la barbilla. Esa es una de las características. También podremos encontrar que siempre va a aparecer con su escudo con lanzas, con un lanzadardos, un disco solar y un ave y conchas. En la primer cuadro vamos a poder observar que este Dios Venus se encuentra sin máscara con su aspecto natural, que es su rostro particular, pero en la figura 2 ya lo vamos a ver recubierto como con una figura de tecolote, representando o invitándonos a la eliminación de los defectos de tipo psicológico, pero con amor, que es lo que representa este Dios Venus. Y en la figura 3 del tercer recuadro de esta misma lámina vamos a observar que tiene una máscara de perro. En la figura 4 lo vamos a observar con una máscara de conejo. En la 5 ya lo vamos a observar con su rostro, ahora sí, de el Señor de la Muerte, de Mictlantecuhtli, indicándonos que ya se ha culminado con el trabajo interior. En el primer recuadro podremos ver en la parte inferior que se encuentra al Dios Venus hiriendo a diferentes dioses en 4 recuadros. Y nosotros nos preguntaremos, bueno, pero se ve con un rostro sereno, no se ve que esté sufriendo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con ese sacrificio o con esa parte que hiere? Se está refiriendo a sacrificar o que sacrifiquemos nosotros los sufrimientos, por ejemplo, o los placeres, y que sacrifiquemos cosas que nosotros creemos que son indispensables, como por ejemplo el de ir a ciertos compromisos sociales que consideramos muchas veces más importantes y que poco a poco nos van atrayendo nuevamente hacia los errores que nos sacan del camino. Entonces, en este caso, se encuentra la diosa del agua, Xalchihuitlicue, que mencionábamos que la está hiriendo, y de su herida brota como un árbol con frutos, porque con el sacrificio es como pueden brotar esas virtudes. Y en las aguas encontramos también un caracol herido y una tortuga herida. La tortuga herida nos representa que tenemos que acabar con esa inercia, con esa pereza que cargamos internamente, con esa inercia o pereza mental que, por ejemplo, a veces nos inunda y que nos llena de sueño, pero que si les hablamos ahorita de cómo ganarnos la lotería, todos abriríamos los ojos, entonces diríamos, ah, eso sí está interesante, pero como hablamos del ego y como hablamos de que hay que eliminar esos efectos, pues como que no nos gusta, y entonces el ego nos atrapa y nos inunda de sueño, nos inunda de cansancio, y entonces ya queremos salir y queremos como que respirar, decimos nosotros, y salimos y extrañamente se nos quitó el sueño, pero bueno, eso es lo que está refiriéndose la tortuga. Y el caracol se refiere a que si trabajamos nosotros con esa inercia, con esa pereza, es entonces como nosotros podemos lograr eliminar ciertas recurrencias negativas que traemos acarreando vida tras vida. En otra diapositiva vemos a la segunda figura, que es el espejo humeante, que se caracteriza precisamente, como ya lo mencionaron anteriormente, porque hay un escudo con espejo, indicándonos la autoobservación, el dirigir la atención hacia adentro de nosotros. Y aquí tiene un aspecto muy importante, porque nos indica que tenemos que estudiar esas cuevas que tenemos en nuestro interior para que pueda nacer la vida que está representada por el río. También tenemos en la figura 3, que estaba representado por el dios del maíz, que es Inteotr, en el cual lo están hiriendo también, pero se ve como ciertos gusanos se están comiendo todo el maíz, podríamos decirlo así, y esto nos está indicando también de que tenemos que transformar la materia densa en materia sutil, que ya también lo mencionaron en una conferencia ahorita, y transformar esa energía creadora. En la figura 4 encontramos ahora a un gobernante, pero está como sentado sobre una piel de jaguar y un trono y con incienso. Entonces, este es ya como que un camino más avanzado. Y en la figura 5 encontramos que ya no hiere a nadie, sino que hiere a unas armas. Y esto también nos indica de que, como nos mencionaban en la conferencia de la cosmogénesis de este mismo códice, de que se tiene que renunciar a lo que se ha alcanzado para obtener el conocimiento del ser. Eso es lo que nos está representando. Y todas estas láminas están también representadas con los 20 días del calendario que ya también platicamos. Entonces, ahorita estas las vamos a pasar, porque ya las conocemos. Tenemos también los caminantes celestes. El primer caminante podremos observar que está representado por Tonatiuh, que está también rodeado por diversos días, empezando igual que en el venado por el mismo caimán y los siguientes días. Y el caminante 3, igual que el caminante 4, el 5 y el 6, y termina, como podremos observar, o culmina igual con la flor, con las virtudes. Y entonces el caminante 1, decíamos, es el dios del sol que da ofrendas a una teocalli, a una casa de Dios, que está representado con el incienso. En el 2 encontramos a Tlazolteotl, que es la diosa del parto, que está señalando una culebra, que nos indica que tenemos que eliminar esas pasiones animales bajas en nosotros mismos, pasiones que vemos que no solamente son de un aspecto sexual, sino que ya muchas veces adoptamos pasiones o reacciones animalescas, podríamos decirlo así, como cuando, por ejemplo, nos enojamos y nos encontramos con otra persona y empezamos a actuar como los animalitos, como retando, y el otro también como retando. Y si nos observamos o observamos estas escenas, podremos ver que realmente estamos como si fuéramos animales. Entonces, en el caminante 2 podremos ver la luna también con el conejo, que está sobre la noche, con esa divinidad. Entonces, es lo que estábamos mencionando. Si nosotros eliminamos esas pasiones, pues podremos avanzar. En el caminante 3, que es el dios de la riqueza, no se refiere a una riqueza material, sino una riqueza interior, espiritual. También su bastón, así como las flores, nos indican que está ataviado de virtudes. El caminante 4, que es espejo humeante negro, y con pedernal y espinas, y todas esas son sus características, por eso se menciona que son esas. Y tenemos el caminante 6, que es el dios viejo, el dios coyote viejo, que así se le llama, que se le distingue por su diente salido y que tiene el yelmo también de coyote, indicándonos que aquí ya ha terminado cierta parte del proceso del trabajo interno. En síntesis, podríamos decir que estos caminantes nos indican el trabajo de el que ya hemos mencionado mucho y que a lo mejor parece muy tedioso, que es el nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad, para que renazcan en nosotros esas virtudes de nuestro ser. Así que, pues, esto es con respecto a estos caminantes celestes. Es todo. Gracias.
Agradecemos a la instructora Lupita, y vamos a pedirle que pase por este lado. para que reciba un presente. Un aplauso nuevamente.